Carlitos, hablamos a esta hora de los hechos delicadísimos que se han presentado en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en las últimas horas. Hay varias personas muertas. De hecho, ya estábamos diciendo que lo que se confirma es que son 8 los muertos en estos incidentes. Hechos muy graves que desde el gobierno, desde el ejército, se le está atribuyendo a disidencias de la guerrilla de las FARC, que dicen ellos, primero movilizan a la gente, la empujan a protestar contra la erradicación de cultivos, y luego se habla incluso de lanzar tatucos, o lo que se conoce con el término de tatuco. Varias personas muertas, varias personas heridas, situación bastante delicada. La comunidad ha dado otras versiones de los hechos, y precisamente Juan Manuel Ruiz estuvo hablando con una de las voceras de las organizaciones comunitarias de la zona.
Ella es Yolanda Diana Montilla, defensora de derechos humanos, hace parte de la Coordinación Nacional de Desplazados, y precisamente le preguntamos por la discrepancia, la disparidad en las cifras de personas que han resultado muertas y heridas como consecuencia de esta situación registrada allí en el sur del país, y esto nos dice doña Diana.
Sí, para nosotros es muy preocupante lo que usted menciona frente a las diferentes versiones que se han presentado frente a estos hechos que ocurren en la zona del Alto Miguel Frontera, en el corregimiento de Llorente. Una situación pues bastante preocupante. Quisiera comentar un poco lo que ha venido ocurriendo en estos días, y es que la semana pasada, a partir del día miércoles, ingresan unidades militares y de policía, acompañadas por el ESMAD, al territorio de Alto Mira en aras de adelantar un proceso de erradicación forzada, incumpliendo pues lo que se había pactado inicialmente en La Habana, y además incumpliendo lo que sea las cartas de intención que se ha suscrito con la comunidad de Alto Mira y Frontera, representada por Asominuma. El día sábado y el día domingo, que tuve la oportunidad de estar en el territorio interlocutando con la comunidad y con los uniformados, nos percatamos de un cordón humanitario realizado por parte de la comunidad en exigencia al cumplimiento del punto uno. Sin embargo, no se logra una respuesta inmediata frente al cese de la erradicación forzada por parte de los uniformados, quienes aducen tener una orden presidencial, y esto ha desencadenado durante estos días pues que los campesinos se mantengan en esa postura y los uniformados también. Y el día de ayer, en horas de la mañana, se da una confrontación, según nos han informado las comunidades que habitan estos territorios, inicialmente de manera verbal entre las comunidades y los uniformados, que desencadenan en la agresión pues desmedida y desproporcionada por parte de policía en contra de los campesinos, generando hasta el momento un registro de 9 personas fallecidas, que es el dato que nos entrega la comunidad,
sí.
6 de las cuales fueron trasladadas a la ciudad de Tumaco, y 3 que al parecer, y según tenemos el reporte, se encuentran en el territorio debido a que son personas indígenas, de las cuales no se tiene el lugar exacto de su paradero, debido a que sus familiares no han permitido el retiro de los cuerpos de este lugar.
Doña Diana,
además,
la policía dice, las autoridades dicen que son 4 muertos, ¿por qué hay una diferencia de 5? Es decir, ustedes dicen que hay más del doble.
Claro que sí, nosotros el día de ayer, en el censo de las horas de la mañana, teníamos un reporte inicial que era el de los 4 muertos, que fueron los que inicialmente se encontraron. Ya en el transcurso del tiempo tenemos un nuevo reporte, entre los cuales se encuentra una persona fallecida que había sido transportada herida al hospital de Tumaco y falleció en horas de la tarde el día de ayer, más las personas que, los indígenas que no han sido retirados del territorio.
Doña Diana, ¿en algún momento la comunidad estaba armada? ¿Alguien de la comunidad, digo, de los campesinos, llevaba armas?
Por supuesto que no. En la misión que nosotros desarrollamos el fin de semana, observamos que ninguno de los campesinos tenía armas en sus manos. Algunos portaban palos y quizás el día de ayer pudieron tener alcance a piedras que hay en el camino, pero ninguno de los campesinos está armado, y eso se puede observar claramente en los videos que nosotros hemos aportado a los medios de comunicación en aras de que se esclarezca esta situación,
sí.
Pero además en aras de exigirle a las unidades militares y de policía que informen con claridad y con veracidad lo que está ocurriendo en el territorio.
En ese sentido, doña Diana Montilla, ¿cómo murieron? ¿Qué le han dicho a ustedes allí en la zona? ¿Cómo murieron estas 9 personas?
Bueno, las personas que fallecieron mueren por impacto de bala de arma de fuego, la mayoría de ellos en la cabeza, con disparos recibidos por la espalda, en el momento en que huían de los gases lacrimógenos que había lanzado el ESMAD, es lo que nos reporta la comunidad.
Y en este momento, ¿cuál es la situación allí en Altomira y Frontera? ¿Altomira y Frontera está más cerca de qué casco urbano grande, de Tumaco o de qué población?
Altomira y Frontera es una zona que se encuentra en el corregimiento de Llorente, y el lugar donde ocurrieron los hechos pues es un lugar de difícil acceso. Hay que acceder inicialmente por tierra, luego por agua, y luego hay que caminar, y finalmente para llegar al lugar hay que tomar un transporte que pueda ser una motocicleta.
¿Es más cerca de Ecuador entonces?
No, es cerca de Llorente. El lugar que queda cerca de Ecuador es Puerto Rico, donde también el día miércoles se presentaron confrontaciones con la comunidad y también resultaron 2 personas heridas que el día de hoy se encuentran en el hospital de San Lorenzo, Ecuador.
¿Y en este momento cuál es la situación en esa zona de Altomira y Frontera y de Llorente, por supuesto?
En este momento hay una situación de incertidumbre por parte de las comunidades, quienes el día de ayer decidieron replegarse para hacer un balance y además para hacer un censo de todas las personas que han venido participando en este en esta manifestación, para tener claro quiénes son los heridos y las personas que han fallecido en estos hechos. Sin embargo, en la comunicación que sostuvo esta mañana con los presidentes de estas comunidades, es que les preocupa mucho nuevamente la llegada de helicópteros durante toda la noche y en la madrugada de hoy, lo cual pues genera un temor mayor, porque este ha sido un territorio en el que siempre se han presentado hechos lamentables cuando hace presencia la fuerza pública.
En síntesis, gracias doña Diana Montilla, defensora de derechos humanos. Ellos dicen que son 9 muertos, que inicialmente se reportaron los 4, que con el paso de las horas fueron aclarándose las cosas, que la comunidad en ningún momento estaba armada, no usó armas. Simple y llanamente, cuando se presenta la confrontación con la fuerza pública después de las 10 de la mañana, el ESMAD, en el marco de los ataques, o del uso mejor, que se hace de los gases lacrimógenos, termina atacando a la comunidad, dice ella, y los campesinos mueren como consecuencia de tiros por la espalda, algunos de ellos tiros en la cabeza. Eso es lo que denuncia Diana Montilla.
Bueno, vamos a darles a conocer a ustedes nuevamente el comunicado que se conoce desde el Ejército y de la Policía sobre los hechos de ayer en Tumaco. Este es un comunicado del día de ayer, sobre las 10 de la mañana, dice el comunicado, del jueves 5 de octubre de 2017, personal de la Policía Nacional y el Ejército adelantaban acompañamiento a grupos móviles de erradicación en la zona de Puerto Rico, jurisdicción del municipio de Tumaco, en Nariño. Luego dice el comunicado que las indagaciones preliminares señalan que al parecer Arias Guacho y su grupo residual, disidencias de las FARC, de la Daniel Aldana de las FARC, columna Daniel Aldana de las FARC, lanzaron al menos 5 cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar. Luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades. Dice también el comunicado, el saldo parcial es de 4 personas civiles muertas y 14 heridas. Ya reiteramos, este es un comunicado de ayer. En la información que se ha conocido hoy, se habla de 8 personas muertas. Estas personas, dice el comunicado, fueron atendidas inicialmente en un helipuerto del sector por personal médico del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, y posteriormente evacuadas, 7 de ellas en helicóptero del Ejército, hacia Tumaco. Las autoridades inician las investigaciones tendientes a esclarecer qué fue lo que pasó. Y luego termina diciendo el comunicado, según informaciones de la propia comunidad, esta mañana alias Guacho y su banda ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada para proteger la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal. Este es el comunicado de prensa del Ejército, está publicado en la página del Ejército Nacional y es la versión oficial que se publicó ayer, insistimos ayer, sí, en esas versiones preliminares de lo que ocurrió en Tumaco. La señora que acabamos de entrevistar no habla de los cilindros, tiene otra versión. No,
sí, dice que son 9 muertos y que en ningún momento la comunidad usó ningún tipo de armas. ningún tipo de arma, nada que se defendiera, simple y llanamente en el marco de las escaramuzas, por decirlo así, que se empezaron a registrar y que empezaron a anunciarse prácticamente desde el miércoles, cuando usan gases lacrimógenos, salen huyendo los campesinos y les disparan por la espalda. O sea, son versiones totalmente distintas.
Bueno, son versiones distintas, exactamente. Una la que dan las autoridades, otra la que están dando las comunidades allí. Miremos un poco de contexto, profesor Restrepo, para entender de qué zona estamos hablando, porque hay que decir que es una zona muy pegada a la frontera con Ecuador, y esto dice mucho de los cultivos ilícitos, porque recordemos que sobre esa zona muy pegada a la frontera con Ecuador, pues no se ha hecho erradicación durante mucho tiempo, después de los conflictos que se tuvieron con Ecuador.
Y no se ha hecho erradicación, entre otras cosas, porque allí se asperjaba aéreamente, y precisamente por esas aspersiones, en este lado de la cordillera, en el lado occidental de la cordillera, así como en el oriental, en el departamento de Putumayo, fue donde se causó, de acuerdo con la demanda que le puso en su momento Ecuador a Colombia, y que después retiró tras una negociación, se causó una afectación a la salud de la población y del lado de Ecuador, y desde ese momento, creo que no me equivoco al decir que debió haber sido cerca del año 2004-2005, se dejó de asperjar. Luego es una región que ha tenido presencia de cultivos ilícitos desde por lo menos, sin asperjar, desde por lo menos 12 años. El otro elemento es que por allá también hay una gran cantidad de laboratorios de cocaína, y es una de las principales zonas de tráfico de narcóticos ya procesados que salen desde tanto desde Ecuador como desde Colombia. Esta es una región de estuarios, una región donde hay decenas de desembocaduras de los ríos, no solamente el río Mira, que es el río fronterizo entre Colombia y Ecuador, y a través de estas regiones sacan la droga en lanchas que llaman rápidas, que llaman Go Fast. Ha habido presencia histórica de las FARC desde hace por lo menos unos 25, 27 años. Allá era muy fuerte esta columna móvil Daniel Aldana, además de dos frentes. Había otra columna móvil que estaba de capa caída. Y desde...
¿Esa columna se queda en la disidencia?
No toda la columna, de
parte
hecho.
De esa columna.
Sí, yo diría que no solamente se quedaron en una disidencia cuando se terminó la negociación, sino que desde mucho antes, yo diría por lo menos desde hace 2 años, empezaron grupos de milicianos y de guerrilleros de las FARC en ese entonces a constituir grupos armados en busca del narcotráfico, de las rentas del narcotráfico, que se enfrentan entre ellos y tienen relaciones, también hay que decirlo, estrechas con la comunidad. Muchas comunidades también han denunciado de tiempo atrás que es precisamente la presencia de esos grupos de las FARC en su momento y después de desmovilizados que los presionaban para mantener el cultivo.
Estamos, por supuesto, buscando a las autoridades locales. No hemos podido establecer contacto con el alcalde o el comandante de la policía. Alguien en el sitio que nos pueda dar una información de más primera mano de qué fue lo que ocurrió. Hasta el momento, las versiones, insistimos, está la del ejército, está la que están dando las comunidades. Son versiones diferentes. Lo único cierto es que hay gente muerta allí y que la situación es delicada por cuenta de la disputa que se ha presentado por la erradicación de cultivos ilícitos. Es noticia del día 717.
RCN Radio.